Saludos amigos, bienvenidos a esta transmisión especial de Radio y Televisión Martí, así como martinoticias.com o radiotelevisionmartí.com. Es una transmisión especial que va a estar conducida por Margarita Rojo y un servidor, Amado Gil.
Muy buenas tardes, Cuba, y nuevamente aquí estamos con un día, una tarde muy especial. Acabábamos de estar escuchando los resultados de las votaciones en Naciones Unidas, donde nuevamente se presenta el proyecto de Cuba para que voten en contra del embargo comercial de Estados Unidos a Cuba. Y ahora vamos a otro lugar, nos vamos a la Torre de la Libertad, donde estamos en espera de que se haga una presentación de una nueva estrategia de la política exterior del presidente Barack Obama, Donald Trump, cambiando la política del presidente Barack Obama con respecto no solamente a Latinoamérica, sino específicamente con respecto a Venezuela, con respecto a Nicaragua y principalmente para nosotros con respecto a Cuba.
Lo importante, Margarita, y los analistas así lo ven, lo importante de esta cobertura o por lo menos de este anuncio es que lo viene a hacer a la ciudad de Miami el asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, el señor John Bolton.
Que fue embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, bajo
exactamente,
la presidencia de George Bush.
La presencia de Bolton en la ciudad de Miami, sin dudas, le da una relevancia
especial
al anuncio de la política del presidente. El presidente ha estado anunciando a través de distintas formas lo que es la política, lo que está haciendo hacia Latinoamérica. El presidente usa mucho su cuenta de Twitter. A través de Twitter también pues dicta muchas de sus opiniones hacia el hemisferio. Sin embargo, cuando su asesor de seguridad nacional viene a la ciudad de Miami a dirigirse a Latinoamérica y también a los cubanos, nicaragüenses, venezolanos que se encuentran en el sur de la Florida, pero sobre todo a dirigirse a Latinoamérica, es donde tiene la importancia principal este anuncio que se va a hacer.
Y de hecho vamos a ir ahora mismo a la Torre de la Libertad, donde se encuentra nuestro colega Tomás Regalado Jr., para que nos ponga al tanto de lo que está ocurriendo ahí y lo que se espera que ocurra dentro de unos minutos. Tomás.
Margarita, muy buenas tardes a ti, muy buenas tardes a Amado, aquí desde la Torre de la Libertad, y para conocer un poco de qué es este edificio, qué es lo que las personas cuando ven este edificio sienten aquí en la capital del exilio. Se encuentra con nosotros Juan Mendieta. Juan Mendieta es el portavoz del Miami-Dade College. Para que le digas a los televidentes qué significa este edificio, la Torre de la Libertad.
Bueno, primero que todo es un monumento nacional. Construido en el 1925, sirvió primero como la sede del Miami News, así que representa la libertad de expresión, pero más importantemente representa a todos los inmigrantes. Este es el edificio que se considera el Ellis Island del Sur. Y todo el mundo lo reconoce. Por aquí han pasado monarcas, jefes de estados, miembros del gabinete federal. Así que es un edificio donde realmente la gente puede venir y hablar y conectar con Miami.
Bueno, Juan, muchas gracias aquí. Muchas gracias. Todo el mundo a la espera aquí del anuncio del asesor nacional de seguridad, John Bolton. Margarita Amado, mira, les podemos decir que se hablaba antes de anuncios o propuestas o medidas. Lo que sí se puede decir es que no solamente será sobre Cuba y Venezuela, sino también ahora se puede agregar anuncios sobre lo que es la cúpula, el régimen de Nicaragua. También hay muchas personas de políticos, miembros de la diáspora del exilio cubano, miembros de la diáspora del exilio venezolano y también nicaragüense que se encuentran aquí. Se encuentra aquí el ex congresista Lincoln Díaz-Balart, los congresistas Mario Díaz-Balart, Ileana Ross-Leighton, el senador Marco Rubio también se encuentra aquí. Personas conocidas como Roger Noriega, Otto Reich, James Kaysen, el ex jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en Cuba, también se encuentra aquí, y todo el mundo a la espera de lo que va a decir el embajador John Bolton referente a Cuba, Venezuela y Nicaragua ahora como se está hablando, Margarita.
Tengo entendido, Tomás, tengo entendido que la presentación del señor John Bolton va a estar a cargo de la congresista Ileana Ross-Leighton.
Así es, cuando le preguntaron al embajador John Bolton con quién él quería hablar, que si era la persona que lo presentara, y le dijeron, bueno, puede ser los congresistas, puede ser alguien de la Torre de la Libertad, dice, no, la persona que yo quiero es la congresista Ileana Ross-Leighton. porque tenemos amistad de muchos años, porque tenemos muchas cosas en común, lo que sentimos por Cuba, lo que sentimos por Israel, lo que sentimos por ciertos dictadores que lo que hacen es oprimir a las personas y no dejar al pueblo, tanto de Cuba o de Venezuela, respirar. Bueno, por eso mismo porque yo quiero que ella sea la persona que me presente. Con nosotros ahora mismo se encuentra una persona muy querida para muchos aquí en la comunidad exiliana cubana, y es Remedio Díaz Oliver. Remedio es la fundadora de lo que le llaman el Cuba Democracy Pact, y tiene una persona que prácticamente lo consideras como un hijo en estos momentos, que es el nuevo asesor de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, que es Mauricio, obviamente.
Mauricio Claver Carone, un muchacho brillante que por años fue el director ejecutivo del US Cuba Democracy Pact en Washington.
Remedio, la importancia de tener al embajador John Bolton, a tener a Mauricio aquí, en este lugar que lo llaman el Ellis Island de los cubanos, la Estatua de la Libertad de los cubanos, tenerlos aquí para hacer estos anuncios, estas de medidas propuestas o sanciones nuevas.
Esto te está diciendo el interés extraordinario que tiene el presidente de los Estados Unidos en el caso de Cuba. Y la gente en Cuba que no pierde la esperanza, porque durante esta administración se va a resolver la situación horrible que hay en Cuba.
Remedio, muchas gracias por estar con nosotros aquí en este programa especial. No, muchas gracias. Y también con nosotros ahora pasamos con Ninoska Pérez Castellón, una de las fundadoras de la Fundación Nacional Cubano-Americana, parte ahora del Consejo del CLC, el Cuban Liberty Council, Consejo de Libertad Cubana. Nino, la importancia de tener, obviamente, el embajador John Bolton aquí, a Mauricio aquí, para anunciar estas medidas, sanciones o propuestas.
Bueno, primero es alguien en el Departamento de Estado que conoce a profundidad el tema de Cuba. Y cuando el presidente Trump hace poco dijo que... dijo que Cuba era la causante de todos los problemas de esos tres países. Así que Bolton es alguien que lo lleva diciendo hace mucho tiempo, que conoce perfectamente la situación en Cuba y el peligro que representa el régimen de los Castros para este hemisferio. Así que estamos muy contentos de que él esté a cargo, obviamente, de Seguridad Nacional.
Ninoska, muchas personas dijeron que vamos a decir que el primer año del presidente Trump fue, vamos a decir, un poco gastado, ya que no tenía la persona adecuada que conocía lo que era el hemisferio occidental en el Departamento de Estado. Ahora que tenemos al señor Pompeo, una persona que conoce obviamente lo que es Cuba y la injerencia que hace alrededor de América Latina y también el continente africano, como lo hizo en Angola y en otros países, tener a él, tener a John Bolton, tener a una persona como es Mauricio, tener a la embajadora Nikki Haley, tener a Marco Rubio, tener a tantas personas alrededor de él. ¿Las esperanzas, las expectativas para este anuncio son grandes?
Las expectativas son grandes, pero también hay que recordar que en ese primer año, a pesar de no tener un Departamento de Estado, muchos conscientes de lo que era Cuba, el presidente hizo su primer gran anuncio sobre Cuba, que fue cambiar todo lo que había hecho el expresidente Obama. Así que, aunque no estén ellos allí, estamos conscientes de que el presidente sabe lo que representa Cuba, pero por supuesto, tenerlos allí representa la presión necesaria para un régimen dictatorial como el de La Habana.
Ninoska, muchas gracias por estar con nosotros aquí. También, Amado, Margarita, se encuentran muchas personas conocidas de la diáspora, del exilio cubano, entre ellos Silvia Iriondo, fundadora de Mar por Cuba, Madres en contra de la represión de Cuba. Silvia, las esperanzas son grandes, las expectativas son grandes, pero por lo menos estar en este edificio, un lugar tan icónico para todos los cubanos en el exilio, y tener al señor Bolton, el embajador Bolton aquí, ¿las esperanzas son grandes?
Sí, son grandes, y precisamente son unas esperanzas que renacen nuevamente después de hace tantos años, y sobre todo en este edificio donde yo trabajé para el refugio y donde mi madre trabajó en el Comité de Rescate Internacional, cuando tantas familias cubanas llegaban desprovistos de todo, menos la esperanza de regresar a una Cuba libre. Yo creo que ahora, bajo la administración de Trump, estamos viendo una voluntad política de hacer cambios en esa política
y la votación del embargo, sí, todo el mundo votó.
Obama. Estamos sumamente complacidos de que el embajador John Bolton, asesor de Seguridad Nacional, haya venido a reconocer precisamente aquí en nuestra ciudad de Miami a todas esas víctimas, víctimas de regímenes totalitarios como el de Cuba, como el de Venezuela, como el de Nicaragua. Y aquí estamos con esperanza, como tú me empezaste a preguntar, de que las cosas de ahora en adelante no van a ser como siempre en el pasado más reciente han sido, y que vamos a ver nuevas medidas encaminadas precisamente a castigar a aquellos que oprimen y que violan los derechos de su pueblo.
Silvia, muchas gracias por estar con nosotros en este programa especial de Radio y Televisión Martín. Como dije, hay varias personas, entre ellos el ex embajador Roger Noriega es una persona. También está el congresista, ex congresista Lincoln Díaz-Balart, y muchos otros más. Marcel Felipe de la Fundación Inspira América también se encuentra aquí. Muchas personas, pero lo más interesante de todo esto es que también hay personas de nuevo de la diáspora nicaragüense y de la diáspora venezolana, porque a los últimos minutos pudimos averiguar que también se encuentran muchas otras personas, entre ellos colombianos y venezolanos también. Con nosotros se encuentra Gabriela Peroso. Gabriela, de BIPTV, que es una venezolana periodista que fue por muchos años periodista en Venezuela, y también es de BPI-TV, que también se encuentra transmitiendo en estos momentos esta señal de radio, sí, y televisión, Martín. ¿Las expectativas para los venezolanos son altas en estos momentos por este anuncio?
Definitivamente son muy altas. Yo creo que si se ataca en conjunto el tema Nicaragua, Cuba y Venezuela, eso será determinante para cambiar la realidad de Venezuela. Sin embargo, nos preocupa que estamos muy cerca de las elecciones y que quizás sea discurso y no se haga una implementación práctica de lo que podrían ser estas medidas.
Gaby, obviamente estuvimos nosotros todos cubriendo lo que es la Asamblea General de las Naciones Unidas, y cuando el presidente de los Estados Unidos habló tan enérgico sobre Venezuela, habló tan enérgico sobre Cuba, eso fue obviamente una cosa importante, ¿no?
Sí, definitivamente. Estados Unidos, esta administración en particular de Donald Trump, ha tenido una visión distinta y mucho más efectiva a otras administraciones. Y yo creo que uno de los elementos que se suma y que es determinante es el tema del cambio político en Colombia y en Brasil. Y yo creo que esos dos brazos también los va a utilizar Estados Unidos para poder contener la crisis humanitaria y también para poder tener medidas que tengan una efectividad rápida, inmediata, para que Venezuela logre un cambio en definitiva.
Gabriela, muchas gracias. BPI TV estamos aquí. Y como les dije, también se encuentra con nosotros Roger Noriega, el embajador Roger Noriega. Obviamente hay que hacerle esta pregunta. En menos de una audiencia en el Capitolio, usted habló sobre la injerencia de Cuba en Venezuela, tan al punto que le habían dicho a usted de la supervisión por parte de personas tan allegadas a la cúpula del régimen como López Calleja, sí, que se encontraban en aeropuertos de Venezuela supervisando lo que es el tráfico de drogas.
Están involucrados directamente en el tráfico de drogas, introduciendo en el territorio venezolano, en campamentos de fuerzas irregulares de Colombia, atacando un gobierno soberano, mandando las Fuerzas Armadas de Venezuela. Es un poder casi colonial, y son responsables por el red criminal que está torturando el pueblo venezolano, pero también hablando de la desintegración de instituciones en América Central y en las Américas. Los cubanos deben ser responsables por los crímenes cometidos por ese régimen.
Embajador, si hay alguien que conoce de la diplomacia de los Estados Unidos y cómo se trabajan las cosas, tener al embajador John Bolton, tener a Mauricio aquí, que son dos personas muy allegadas del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, para hacer unos anuncios u otros, ¿ustedes están, las expectativas son altas?
Bueno, por lo menos, finalmente, 2 años después de las elecciones, tenemos un equipo de Trump que están cambiando la visión y la estrategia sobre América Latina. Hasta ahora, las personas de carrera han manejado los asuntos de América Latina. Y finalmente, con el nombramiento de Kim Breyer en el Departamento de Estado, Mauricio Claver Caroni en la Casa Blanca, tenemos un equipo que responde al liderazgo del presidente, comparte la visión de él y tiene como un aliado el embajador John Bolton, que tiene una visión sobre la criminalidad del régimen en Cuba y en Venezuela. Y realmente estamos esperando una visión cabal cómo podríamos avanzar la libertad aquí en nuestro hemisferio.
Embajador Noriega, muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Y también una persona que no necesita ningún tipo de presentación es el congresista Mario Díaz-Balart. Congresista y su hermano, el ex congresista Lincoln Díaz-Balart. Congresistas, en entrevistas previas a estas, desde un principio me dijo, esto no es lo último, vienen muchas más, vienen muchos más anuncios, vienen muchas más sanciones. Esta administración perdió tiempo en el pasado con el nombramiento de Tillerson en el Departamento de Estado, pero se encuentra ahora Pompeo. Ahí se encuentra ahora un equipo que muchos lo llaman el A-Team, el equipo número uno, sí, alrededor del presidente Trump. ¿Este anuncio dará la impresión que sí, que viene mucho más?
Tomás, y lo que hay que estar claro, este no es el final. Este es un paso más. Este es un paso más. Esto es lo clave. Esta administración en la Casa Blanca entiende que lo que hay en La Habana, igual que en Managua o Caracas, es un cáncer. No se confunde. Y sabe que a un cáncer no se le da oxígeno, a un cáncer no se le da fondos, a un cáncer no se le da legitimidad, a un cáncer hay que enfrentarlo. Y hoy vamos a ver la posición, los próximos pasos no son los últimos pasos, vienen más aún, y yo creo que esto de nuevo demuestra que esta administración no se confunde, hay que demostrar solidaridad con el pueblo y enfrentarse a las dictaduras y ayudar a los pueblos que lo que quieren es su libertad.
Sí. Congresista, muchas gracias.
Mira, lo más importante es que hay conocimiento, que entienden, este equipo entiende, este equipo en la Casa Blanca, que el origen del mal, el origen del cáncer está en La Habana. Y que, por ejemplo, cuando se mira a Venezuela, se mira a Nicaragua, esos son productos, consecuencias del origen que está en La Habana. Son colonias, en el caso de Venezuela, colonia de los Castro. Por eso hay que enfocarse para resolver el problema en el hemisferio, enfocarse en resolver el problema en Cuba. Un abrazo
muchas
fuerte.
Gracias, muchas gracias. Señora Margarita Amado, aquí ya está a punto de empezar lo que es esta presentación, y en estos momentos lo que hacemos es regresamos a ustedes para que ustedes ya vayan directamente a la presentación por parte de la congresista Ileana Ross-Lehnen, que lo que va a hacer es presentar al embajador John Bolton, y después del anuncio del embajador John Bolton, Ambrosio Hernández, el presentador principal de Univisión 23, tendrá un tipo de preguntas y respuestas con el embajador John Bolton. Soy Margarita Amado, ahora regreso a ustedes en el estudio.
Muchas gracias, Tomás Regalado. Muchas gracias. Y por supuesto, estaremos regresando contigo en solamente minutos.
Pero ha hecho un buen trabajo.
¿Eh? Y esperando, por supuesto, y esperando de un claro momento a otro, ya que comience el discurso o la presentación de Ileana Ross-Lehnen, después el discurso de John Bolton. Y por supuesto, después entonces estaremos transmitiendo para ustedes muchas de las reacciones, las opiniones, los análisis que puedan salir de esta reacción.
Hay expectativa, Amado, hay mucha expectativa.
Quiero aclarar algo. El nombre de Mauricio Claver Carones se mencionó en varias ocasiones. Por los entrevistados, por Tomás Regalado y también por Remedio Díaz Oliver. Mauricio Claver Carone, la importancia que tiene en este momento es que es uno de los asesores de seguridad nacional para América Latina. Quiere decir, John Bolton es el asesor de la Casa Blanca en materia de seguridad nacional. Tiene varios asistentes y uno de los asistentes, asesores para América Latina, la ocupa el cubano-americano Mauricio Claver Carone. Una persona de una línea definida, se opuso a toda la política del presidente Barack Obama de apertura hacia el régimen cubano. Así que
conoce, porque reside en Washington, conoce muy bien
los mecanismos. Los mecanismos de Washington, claro, los conoce muy bien Mauricio Claver Carones. Solamente quería analizar esto, por lo menos aclarar esto.
El nivel de importancia, claro, y de cercanía al oído del presidente Donald Trump. Aunque déjame decirte, Amado, el presidente Trump ya ha mostrado mucho interés, sobre todo en el caso de Cuba. Tenemos que recordar cuando vino apenas hace un año a la oficina central, a la sede de la Brigada 2506, aquí en la ciudad de Miami, y luego el grupo de la directiva de esa brigada fue también a la Casa Blanca. O sea que ha habido siempre un acercamiento. Pues escuchamos a, no vamos a escuchar próximamente a Ileana Rosletti, la congresista, pero escuchamos a Mario Díaz-Balart, está muy al tanto, está muy al tanto. Y está, hay mucha expectativa, claro. No sabemos, no queremos aventurarnos, por supuesto. Se ha hablado de cambios en la propia ley Helms-Burton, se ha hablado de reclamaciones, de cancelaciones, de contratos.
De prensa, no queremos adelantarnos, vamos a esperar, si estamos a solamente minutos ya de Bolton. Que
ahora, quiero
las hablar... imágenes, perdóname Margarita, sí. Las imágenes que estamos viendo, lo que se están viendo a través de televisión o la señal a través de nuestra página digital, radiotelevisionmartí.com, ahí están viendo la Torre de la Libertad, el público esperando que de un momento a otro pues llegue ya, suba al escenario la congresista Ileana Rosletti para presentar a John Bolton. Ella, no creo que solamente lo presente, creo que ella va a dar también un discurso y va a poner en contexto la llegada de John Bolton. Solamente para los que están viendo imágenes.
Déjame decirte, para la imagen, a mí me causa mucha emoción porque recuerdo cuando el funeral de Celia Cruz se dio justamente en la Torre de la Libertad, en ese salón precisamente, donde miles de personas fueron a decirle el último adiós aquí en la ciudad de Miami, en la Torre de la Libertad.
Un edificio emblemático, un edificio que recuerda muy bien los primeros cubanos que llegaron a Miami. Cuando hablan de la Isla de la Libertad o la Isla de State Island en Nueva York, yo creo que, le explico a los oyentes y televidentes, la Torre de la Libertad fue la que recibió en la década del 60, después del 59, ya la década del 60, cuando los cubanos comenzaron a exiliarse. Tuvieron que salir por el gobierno comunista primero, gobierno que comenzó a reprimir, a intervenir, después gobierno ya declarado comunista de Fidel Castro, muchos cubanos tuvieron que exiliarse. El punto donde se les procesaba cuando llegaban aquí a la ciudad de Miami era la Torre de la Libertad. También los que salieron por los vuelos de la Libertad.
No solo los que procesaban, sino además de procesar, lo que les daban era la ayuda. Les presentaban a los primeros exiliados qué podían hacer, a qué organizaciones tenían que acudir.
Y los reubicaban.
Y los reubicaban
también después de acuerdo a los mejores lugares.
No recuerdo comentarios de aquella generación, que ya por supuesto muchos han fallecido, que tuvieran un malo recuerdo de lo que había ocurrido en la Torre de la Libertad, a pesar de que venían tristes, de que venían muy preocupados, pero no recuerdo malos recuerdos de ninguno de ellos.
Vamos a poner también un poco en contexto lo que es John Bolton, lo que significa John Bolton para el gobierno cubano. Estamos hablando, le hemos presentado al asesor de Seguridad Nacional. Tú habías hablado que el señor John Bolton había trabajado durante la administración de George W. Bush, había trabajado como embajador en Naciones Unidas.
Era el embajador de Estados Unidos.
En el año 2002, si mal no recuerdo, fue en el 2002, el embajador Bolton hizo uso de la palabra y tuvo unas declaraciones que motivaron mucha reacción y mucha protesta por parte del gobierno cubano. Sin embargo, otros dijeron que John Bolton estaba justamente diciendo la verdad y apegándose a la realidad que existía dentro del
gobierno. Refiriéndote al 2002.
Al 2002.
Okay.
¿Por qué? Porque John Bolton señaló al gobierno cubano, lo ubica dentro del eje del mal. O sea, era cuando muchas veces se habla en política internacional, usted identifica quién es el eje del mal, de dónde sale el mal. Incluso John Bolton llegó a decir que en Cuba se podría esconder dentro de estos laboratorios que tenía el gobierno cubano de para hacer medicinas, etcétera, se podía esconder armas químicas. Produjo respuesta hasta directamente de Fidel Castro, lo recuerdo como si fuera hoy. O sea, John Bolton es una figura muy conocida, muy repudiada por el gobierno cubano, porque ha puesto los puntos sobre las íes en muchas cuestiones de política internacional.
Recordemos, cuando tú hablas de el eje del mal, está diciendo nuestro productor Eloy Guardia que, recordemos, el discurso fue en mayo del 2002 en el Heritage Foundation, que es un centro de estudio bastante conservador, tenemos que decirlo, aquí en los Estados Unidos, que queda en la capital, en Washington, D.C. Pero el eje del mal en el 2002 era muy cercano al eje del mal que había ocurrido en el 2001,
claro,
con los atentados terroristas contra las Torres Gemelas en Nueva York. O sea que estaba todo, el eje del mal lo había dicho el presidente Bush para referirse a Irán en aquel momento, a Corea del Norte, y a China en ese momento el eje del mal.
En ese discurso acusó al gobierno cubano de manejar biotecnología, pero también acusó al gobierno cubano, y lo recuerdo perfectamente, acusó al gobierno cubano de servir para dar información, servir para dar información recabada a otros gobiernos, o sea, de que pudiera estar vinculándose con otros gobiernos y dando información y colaborando en este sentido.
16 años más tarde es John Bolton el principal asesor del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
Por eso cuando el presidente Trump lo nombra, hay un artículo que sale del gobierno cubano donde solamente dice muy pocos estarán contentos con el nombramiento. Claro, lo que estaban era prácticamente proyectándose ellos como gobierno cubano hacia el exterior. De todas maneras, por eso quise decir esto a nuestros oyentes y televidentes, porque John Bolton es una figura altamente conocida para el gobierno cubano. Lo conocen bien, saben que es un hombre que dice las verdades, no tiene pelos en la lengua, y por eso es la expectativa que hay en este discurso de hoy, va a anunciar la política. Cuando se habla de la política hacia Cuba, Nicaragua, Venezuela, hay que pensar en sanciones, hay que pensar en algún tipo de recrudecimiento de las sanciones ya existentes en el caso de Cuba, otras en el caso de Venezuela, algunas otras en el caso de Nicaragua. Yo creo que es importantísimo, hay algunos medios de prensa que se han aventurado que pudiera estar pues también hablando, como tú dijiste, sobre la ley Hans Bolton. Yo creo que debemos esperar a ver qué va a anunciar el señor Bolton como política hacia América Latina.
Y una estrategia para América Latina enfocada en tratar de aislar, por lo menos, o de reducir la influencia del gobierno cubano.
A mí me llama mucho la atención, hablando en
claro, que tenemos que hablar también de lo que ocurrió en Nueva York hace apenas, digamos que media hora, ¿no? El resultado de la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, para que tengan una idea los que nos escuchan y nos ven y también nos siguen a través de la página de Radio Martí.com. Nos informa también, bueno, quiero darle el resultado, pero también anunciarle que ya está llegando a la Torre de la Libertad la congresista Ileana Ross Lehtinen, que será la que hará la presentación oficial en esta cobertura especial sobre la política de Estados Unidos hacia Latinoamérica, la presentación de John Bolton, asesor de la Seguridad Nacional de la Casa Blanca. La Asamblea General de la ONU.
Vamos a pasar a la Torre de la Libertad.
Ya llegó Bolton.
¿Que ya podemos pasar a la Torre de la Libertad o todavía? Todavía, no tenemos todavía. Estamos viendo algunas imágenes. Bueno, la votación en Naciones Unidas para
189
terminar.
Votos a favor, ninguna abstención. Los Estados miembros de Naciones Unidas respaldaron nuevamente el texto del gobierno cubano que pide el fin del embargo económico, comercial y financiero sobre la isla.
Yo me quedo, sin embargo, con el discurso de Nikki Haley, la embajadora de Estados Unidos, cuando le dijo al gobierno cubano dos cosas. Primero le dijo, esta resolución que ustedes plantean durante tantos años, esta resolución que es aprobada, no cambia la realidad del pueblo cubano. Esta resolución que ustedes ganan, o por lo menos, no lo dijo ella, esto lo digo yo, esta resolución que el gobierno cubano siempre se vanagloria de que el mundo entero pide el levantamiento del embargo, el bloqueo, como lo llaman ellos, realmente la embajadora de Estados Unidos dijo, esta no le da, no cura a los niños, no le da de comer a los niños, no libera a los presos políticos cubanos. Es decir, esta resolución no ayuda en nada al pueblo cubano. Vamos a pasar entonces ahora sí a la Torre de la Libertad. Hay aplausos, ya sentimos algunos aplausos. Todo parece indicar.
Es la llegada.
Es John Bolton que ha llegado, por supuesto, acompañado de la congresista Ileana Ross Lehtinen. Ahí están viendo las imágenes ustedes. Vamos a pasar a la presentación oficial. Vamos a pasar a la Torre de la Libertad. Vamos a escuchar.
Ileana Ross Lehtinen, cubana americana electa al Congreso. Ella realmente representa excelencia, voluntad. A través de las décadas en el Congreso ha hecho mucho para elevar los niveles de trabajo y ha ayudado a mejorar el mundo entero y siempre representó la justicia y la integridad. Y ella es una gran defensora de los derechos humanos y apoya enteramente a la comunidad inmigrante y apoya mucho a su familia de esta universidad de Miami-Dade y siempre está elogiando el trabajo de nuestra universidad y muchas veces ha hablado del gran trabajo del Miami-Dade College en la Cámara de Representantes en Washington. Muchos aquí, todos aquí, están muy agradecidos por Elena Rosletinen, por sus aportes a fortalecer la democracia en este país y por representar a Miami-Dade College con tanto honor y orgullo. Aquí la presento, es un gran privilegio hacerlo.
Para Cuba que sufre, la primera palabra. Así dijo nuestro apóstol José Martí. El libertador venezolano Simón Bolívar expresó: al silencio de los muertos sucedieron los vivas a la libertad. Y el poeta Rubén Darío de Nicaragua decía, de su Nicaragua: si pequeña es la patria, uno grande la sueña. Though from different backgrounds, all three men.
Estos tres hombres eran diferentes, pero eran patriotas. Representaban, amaban la libertad, la prosperidad. Y esto es algo muy importante porque lo representa nuestro invitado, el embajador John Bolton. Qué honor tan grande invitar al señor Bolton a Miami, a nuestro paraíso. Y aquí, a mi universidad, el Miami-Dade College, y en este campus particularmente, que aquí hay un lugar muy emblemático de los Estados Unidos para miles de cubanos como yo, que venimos a esta gran nación huyendo de la opresión de una brutal dictadura de Fidel Castro. El embajador Bolton, John Bolton, recuerdo caminar por estos pasillos con mi hermano, tomado la mano de mi mano, de mi madre, mientras levantamos bloques de queso amarillo y leche en polvo. Estamos agradecidos porque la Torre de la Libertad siempre va a ser símbolo de la democracia y la libertad, y también va a ser símbolo de la esperanza de que Cuba algún día será libre. Y embajador Bolton ha sido un campeón real de nuestros valores de libertad, democracia, respeto a los derechos humanos, a través de toda su carrera y su servicio como embajador de Estados Unidos en la ONU y como subsecretario de Estado para Control de Armas y Seguridad Internacional, y ahora como asesor nacional de seguridad de la Casa Blanca. John Bolton ha sido nuestro amigo. He tenido el placer de conocerlo a él y también su bigote por muchos años, y lo tengo como testigo ante un comité de relaciones exteriores. Y siempre he apreciado que el embajador Bolton es muy sincero, muy directo. Él describe la realidad como es, tiene sentido común, la creencia de no dar recursos a nuestros enemigos. Es simple. Ha tardado muchos años para que la gente llegase a esa conclusión. Ayudemos a nuestros amigos. Dañemos a los enemigos. Él es así, es sincero. No va a cooperar con la gente que nos quiere dañar. Si es Corea del Norte, Cuba, Rusia, quien sea. Bolton siempre ha sabido cuáles son las influencias de estos regímenes en América Latina y ha tenido razón. Hoy vemos que la cooperación entre estos déspotas está creciendo. Están compartiendo tácticas de represión y formas de perpetuarse en el poder en Venezuela, en Nicaragua. Y si es a través de la asistencia USAID para ayudar a los refugiados venezolanos o para sancionar a los funcionarios de Nicaragua y Venezuela, o revertir la política errada hacia Cuba de Barack Obama, esta administración ha servido como un faro de la esperanza de personas en esos países que sufren bajo regímenes opresivos. Pero siempre se puede hacer más, hay que hacer más, y por eso tener la sabiduría de Bolton es tan importante. Él es y siempre será un aliado confiable cuando hay que tomar medidas duras e inteligentes en política exterior. Estados Unidos debe prestar atención a estos, a esta pandilla de tiranos que quieren minar nuestra seguridad nacional y la de nuestros aliados. Así que mis hermanos legislativos, Lincoln Díaz-Ballart, Mario Díaz-Ballart, Carlos Cubero, quien le digo Chucky, y nuestra estrella Jennifer González Colón de Puerto Rico, estamos tan orgullosos de presentar nuestro querido amigo, el gran, y el hombre que habla tan francamente, nuestro asesor de seguridad nacional, John Bolton. Muchas gracias. Es un gran honor, placer estar aquí hoy en Miami y estar con todos ustedes. No puedo agradecer más a Eliana Ross, ha hecho tanto, nos conocemos desde hace muchos años, hemos estado en batalla juntos por mucho tiempo contra rivales, y es alguien que yo creo que ha sido un modelo representativo en el Congreso, y vamos a extrañarla cuando se retire, pero no lo vamos a extrañar en Washington porque sabemos que no va a abandonar estos asuntos y ella va a estar en Washington continuamente. Pero qué gran representante del anhelo y el sueño americano es Eliana Ross Lehtinen. Quiero agradecer al doctor Leonor Rodicio por su invitación y por su hospitalidad en Miami-Dade College. Ha sido muy lindo estar aquí, visitar la Torre de la Libertad y sentir la historia de aquí, que sé que ustedes sienten profundamente también. Y estoy aquí en representación del presidente porque tenemos algunas inquietudes de política sobre América Latina que debemos hablar, y no hay un mejor lugar que este para discutir y para responder a preguntas que después de hablar haré. Esto es un tema de gran importancia para el presidente y para toda la administración, y es la política de Estados Unidos América Latina. A través de nuestra administración deseamos fortalecer vínculos con varios gobiernos responsables en la región. Estados Unidos está muy complacido de trabajar con México, Colombia, Brasil, Argentina y muchos otros para avanzar el derecho, el Estado de Derecho, y para fomentar la seguridad y la prosperidad. Las recientes elecciones de pensadores similares como Iván Duque en Colombia y Bolsonaro en Brasil son signos positivos para el futuro de la región y demuestra que hay más voluntad regional a la libertad de mercado y a transparencia y una política de rendición de cuentas en los gobiernos. También tenemos fuerzas destructivas en el hemisferio, opresión, socialismo, totalitarismo. En Cuba, Venezuela y Nicaragua vemos lo espantoso de las ideologías fuera de control y los peligros de supresión y control. Estoy aquí para dar un mensaje claro del presidente de Estados Unidos sobre nuestra política a esos tres regímenes. Bajo esta administración no vamos a apaciguar a déspotas y dictaduras cerca de nuestras costas. No vamos a premiar a torturadores, asesinos o fusiladores. Seremos los defensores de la libertad de nuestros vecinos. Este presidente y toda su administración va a apoyar a los que luchan por la libertad. La troika de tiranía en este hemisferio, Cuba, Venezuela y Nicaragua, han encontrado ahora finalmente su gran desafío, su oponente. Y como he dicho, no hay mejor lugar para dar este mensaje que aquí en Miami, en la Torre de la Libertad. Miami es el hogar de muchísimos estadounidenses que han huido de dictadores asesinos en Cuba, de Chávez y de Maduro, y de la violencia en los años 80 y también hoy, del reinado brutal de los de Nicaragua, de los Ortega. En cada esquina de aquí vas a encontrarse con alguien que han sufrido en el tristemente célebre combinado del este de Cuba, o torturados en el helicoide de Venezuela, o conocen gente que todavía está en la prisión del Chipote en Nicaragua. Otras personas en Miami se han huido del antisemitismo, del racismo. El antisemitismo no tiene lugar alguno en Estados Unidos o en el mundo. Todos tenemos la responsabilidad de luchar contra ese odio, si ocurre, donde sea que ocurra, si es en Pittsburgh o Caracas o donde sea. Ileana Rosletin ha hecho mucho con su liderazgo para permitir que los sobrevivientes de holocaustos puedan llevar sus casos a los tribunales. Gracias, Ileana. Muchos de ustedes en esta audiencia personalmente sufrieron horrores en Cuba, Venezuela y Nicaragua, solo para sobrevivir, luchar de nuevo, conquistar y superarse. Ustedes respiran el aire libre de esta ciudad, sus niños han vivido la libertad y sus nietos nunca van a saber lo difícil que ha sido para ustedes la opresión. Tus descendientes pueden hacer lo que quieran, pueden lograr cualquier cosa. Pueden venir a este gran lugar, Miami-Dade College, o también postularse algún día a la presidencia de Estados Unidos. Y mientras se crían y florecen en Estados Unidos, van a llevar sus historias y sacrificios y memorias de sus grandes triunfos. El éxito de ellos es el éxito de ustedes. En Estados Unidos, nosotros siempre escuchamos historias de americanos que vinieron acá por una mejor vida y que lucharon de esfuerzo propio para progresar. Hoy, pido que piensen que cuando piensan en los anhelos estadounidenses, se acuerdan de otra visión. Generaciones de estadounidenses han sido inspirados a vivir en libertad, no solo por los beneficios del sacrificio y trabajo duro, pero también por el derecho inalienable de cada estadounidense que es protegido en la Constitución. Estas libertades fundamentales son representadas para siempre, no es por nuestra bandera, y es defendido de daños por la fuerza militar más grande sobre la tierra. El sueño americano depende de sacrificio y trabajo duro, pero aún más sobre el conocimiento de lo que la libertad hace posible, de la conciencia de que uno puede definir su futuro, saber que uno tiene libertad para expresarse por escrito o con palabras, y también la libertad de culto. Todos aquí saben estas libertades. No hay nada bonito de campos de concentración o de gulags o de propagandas o fusilamientos en masa o los gritos de las prisiones más espantosas. Estas son las consecuencias reales de socialismo y comunismo. Este es el precio de las libertades que se apagan. Como ha dicho el presidente, el problema que vemos en América Latina no emerge porque el socialismo ha sido implementado mal. Al contrario, la gente de Nicaragua, Venezuela y Cuba sufren en miseria porque el socialismo ha sido instalado de forma efectiva. En Cuba hay un régimen brutal que tiene una fachada nueva y están aplastando las aspiraciones democráticas de la gente. En Venezuela y Nicaragua Hay autócratas desesperados que están histéricos en perpetuarse en el poder para ser como los cubanos y seguir con sus políticas injustas de cárcel arbitrario y asesinato. Este triángulo de terror, una troika de tiranía de Cuba, Venezuela y Nicaragua, es causa de mucho sufrimiento humano. Impulsa inestabilidad regional y es un bastión del comunismo aquí. Bajo el presidente Trump, Estados Unidos va a tomar acción directa contra estos tres regímenes para defender el Estado de ley, la libertad, la decencia humana en esta región. Como ha repetido el presidente, la seguridad de Estados Unidos se beneficia cuando hay libertad floreciendo cerca de nuestras orillas. En Cuba seguimos apoyando al pueblo de Cuba, compartimos sus aspiraciones de cambio real y democrático. Integrantes de esta administración nunca se van a sacar una foto delante del Che Guevara, como hizo Barack Obama. Una imagen del Che Guevara que fue puesto sobre las paredes del ministerio que administra el PNR en Cuba. Esta opresión de disidencia y de suprimir cada tipo de libertad del ser humano es lo que tipifica el régimen en Cuba. No vamos a glamorizar a guerrilleros marxistas que promueven la delusiones. Nosotros vamos a sancionar, no nos vamos a sacar fotitos o selfies. Bajo esta administración no va a haber comunicaciones secretas entre Cuba y Estados Unidos. Nuestra política es transparente para el pueblo de Estados Unidos y para el mundo. Se define en el memorándum 5 del presidente fortaleciendo la política de Estados Unidos hacia Cuba. En junio del año pasado, el presidente Trump vino aquí a Miami para definir y explicar la política de Estados Unidos y anunciar la cancelación de la última administración en medidas con el régimen cubano, que eran medidas unilaterales. El presidente dijo, Estados Unidos no va a apoyar a un monopolio militar que abusa a los ciudadanos de Cuba. Ahora Estados Unidos estará enforzando las leyes de Estados Unidos para mantener en vigor las sanciones hasta que sean puestos en libertad los presos políticos en Cuba, sean respetadas las libertades de expresión y asociación en Cuba, y que haya elecciones libres en Cuba y que haya partidos políticos libres en Cuba. Esos son los criterios que hay que cumplir. Nuestra política tiene acciones concretas que impiden que dólares de Estados Unidos lleguen a los militares cubanos y a los servicios de inteligencia y de represión. Ese directivo de seguridad nacional de Trump es el inicio del proceso de presionar a Cuba. Desde ese entonces hemos estado endureciendo sanciones contra los servicios militares y de inteligencia en Cuba y estamos apretando a las empresas militares y cerrando huecos en la ley. Y nosotros pensamos que en días la administración va a agregar más de una docena de entidades a la lista negra de entidades controladas por los servicios militares de Cuba. Y vamos a prohibir transacciones con esas entidades militares cubanas. Y creo que va a haber aún más medidas. Las agencias militares y de inteligencia de Cuba no pueden beneficiarse de Estados Unidos, de sus viajeros y empresas. Y el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos va a estar revisando intensivamente las medidas sobre Cuba y los compromisos que ha asumido Trump el año pasado para garantizar que sean todos implementados. En respuesta a los ataques contra la embajada de Estados Unidos en La Habana, hemos reducido nuestro personal ahí. Este presidente no va a permitir que nuestros diplomáticos sean blancos con impunidad y no vamos a perdonar a aquellos que dañan a nuestra gente y que brindan falsos videos sobre el sufrimiento. Vamos a apoyar a nuestros ciudadanos, a nuestros aliados y nuestros amigos. Si están en nuestra embajada en Jerusalén, si piden reformas en Teherán o si luchan por la libertad en las calles de La Habana, ellos cuentan con nuestro apoyo. Solo vamos a hablar con un gobierno cubano que está dispuesto a adoptar medidas tangibles y democráticos, en el cual se respetaría la voluntad del pueblo. En Venezuela, Estados Unidos está actuando contra el dictador Maduro, quien usa las mismas tácticas represivas cubanas de hace y ha instalado una asamblea constituyente ilegal, ha deteriorado las divisas y ha entorpecido la distribución de alimentos y la gente se enfrenta a hambruna. Estas acciones han tenido efectos duros en toda la región. Hay un desastre humanitario masivo y el éxodo más grande del hemisferio. Más de 2 millones de venezolanos desesperados han huido de la tierra de Maduro desde el 2015. Lamentablemente, esta tragedia fue prevenible. Maduro y sus lugartenientes son la única causa de este sufrimiento de los venezolanos. El régimen venezolano y su represión ha sido facilitado por la dictadura cubana. Estados Unidos pide a todas las naciones de la región a encarar esta realidad para que el régimen cubano sepa que es responsable por la opresión en Venezuela. Desde la perspectiva estadounidense, nuestras exigencias son simples. Pedimos la libertad de todos los presos políticos venezolanos, la apertura de un canal humanitario internacional, elecciones libres y creíbles, y pasos legítimos para reinstaurar reformas democráticas y el Estado de ley, el Estado de derecho. Desde que asumió la presidencia, Trump ha firmado 4 decretos para luchar contra la corrupción en Venezuela. Hemos sancionado a más de 70 personas y entidades venezolanas, incluyendo el presidente y su esposa, y altos funcionarios de su régimen, y hemos impuesto designaciones de narcotráfico sobre el círculo interno de Maduro, y hemos condenado la participación del régimen en la muerte de un concejal opositor venezolano que estaba detenido. Lo hemos denunciado y también hemos criticado actos de tortura contra otros activistas venezolanos. Hoy el presidente Trump firmó una nueva orden ejecutiva para aplicar nuevas sanciones duras contra Venezuela. Será en contra de las redes de corrupción y vamos a frenar el acceso a bienes robados. Las sanciones impiden que personas de Estados Unidos tengan relaciones o transacciones con elementos en Venezuela que están vinculados a la corrupción y al sector del oro. El régimen de Maduro ha usado este sector como un bastión de recursos para ayudar a sus actividades criminales. Estados Unidos no va a tolerar la política de Maduro de minar instituciones democráticas. Y en Nicaragua, Estados Unidos sigue condenando el régimen de Ortega y su represión contra sus ciudadanos y miembros de la oposición. Ortega y sus aliados han completamente erosionado instituciones democráticas, suprimido libertad de expresión e impuesto una política de encarcelar y exiliar a oponentes y también matar. Nosotros condenamos las políticas de Ortega contra los manifestantes Este mes, un estudiante ha desaparecido y su familia no sabe dónde está. Este comportamiento no es aceptable en ninguna parte del mundo, particularmente en el hemisferio occidental. Elecciones libres y anticipadas son necesarias en Nicaragua y tiene que haber democracia nuevamente para la gente de Nicaragua. Hasta ese tiempo, el régimen de Nicaragua, igual que en Venezuela y Cuba, van a sentir el peso de las sanciones de Estados Unidos. La troika de tiranía en este hemisferio no va a durar para siempre. Todos los regímenes opresivos e ideologías mueren. Los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua son fuertes rivales. Y yo creo que Ortega y Maduro deberían temer ese poder. Estos tiranos piensan que son fuertes, pero son patéticos, payasos que se parecen a Larry, Curly y Moe, tres comediantes absurdos. Los Three Stooges del socialismo creen y rezan a un Dios falso. Su día del fin van a llegar. Vemos la valentía de las damas de blanco en Cuba. Ellas luchando por la libertad y defendiendo a sus familias. Vemos la muerte de Orlando Cordova en Nicaragua, quien murió en una manifestación pacífica. Ahí vemos la fortaleza de la oposición. Y también vemos el poder de la oposición en Venezuela cuando se escuchan los gritos de libertad. Estados Unidos espera con beneplácito para ver cada esquina del triángulo caer en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Mientras esperamos ese gran día, el pueblo de la región sabrá que Estados Unidos está con ellos en contra de las fuerzas de la opresión, dominación y totalitarismo. Miren a nuestra bandera, a la bandera de ustedes. La troika va a caer, el pueblo va a triunfar y la libertad va a florecer una vez más en este hemisferio. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Voy a responder a preguntas. No sé cuál es el formato, pero me imagino que alguien me dará algunas instrucciones sobre cómo haremos esto. Ah, bueno, me corrijo, voy a ser entrevistado.
Acabaron de escuchar ustedes las palabras del asesor nacional de seguridad nacional del presidente Donald Trump, el señor John Bolton, aquí en la Torre de la Libertad. Estaban escuchando, él se está preparando porque lo van a entrevistar. Ambrosio Hernández.
Él pensó que iba a ser cualquiera, pero no. Hay un método.
Sí, se había establecido que Ambrosio Hernández, quien es el presentador del Canal 23 de Univisión, se va a sentar con él y le va a hacer algunas preguntas para la televisión local y, por supuesto, para todos nosotros. Vamos a pasar nuevamente a la Torre de la Libertad. Adelante, con Ambrosio.
Good afternoon, ladies and gentlemen. Can you hear? Okay. Distinguished members of Congress and also ambassadors, welcome. It is an honor for me to be here in this event and to have the opportunity to be able to interview Ambassador Bolton here in front of all of you. I am Ambrosio Hernandez, news anchor for Channel 23 News, Univision Miami.
Hernández, como dije, presentador del Canal 23 Univision en Miami. Bueno, está dando la bienvenida, el agradecimiento a los congresistas, a todo el público presente. Va a comenzar a hacerle algunas preguntas al asesor de Seguridad Nacional.
Creo que él va a hacerlo en inglés y en español.
Ahora está hablando en español. Está dando el agradecimiento a los miembros del Congreso, lo que hizo ya en inglés. Vamos a pasar.
Presos políticos y líderes del exilio cubano. Para mí es un honor estar aquí entre ustedes. Este lugar es muy especial para mí porque de pequeño yo también vine aquí a la Torre de la Libertad con mis padres cuando salí de Cuba y de aquí tomamos rumbo hacia Chicago. Así que me emociona bastante estar aquí. I'm telling the crowd that this is a very special moment for me, very emotional because as a child I came through this place here, the Freedom Tower, with my parents when we left Cuba. From here, we went to Chicago, where I grew up. Así que es un honor estar aquí con ustedes. Yo soy Ambrosio Hernández, presentador de noticias del noticiero del Canal 23 Univision y también presentador del programa semanal político Al Punto Florida. Si me lo permiten, primero voy a hacer la pregunta en español y después en inglés para el embajador. I will first ask Ambassador Bolton in Spanish for editing purposes and then in English. Thank you so much. Embajador Bolton, usted aquí en este discurso que ha dado, dice que dentro de pocos días van a añadir más sanciones hacia Cuba. ¿Puede elaborar un poco más a cuáles grupos y de qué se trata? Ambassador Bolton, I have to make a pause so I can go from Spanish into English for editing purpose. This is like live TV, okay? Ambassador Bolton, you said that within days, the U.S. will add sanctions to Cuba. Can you expand on that, please?
Yes, sí, la decisión ha sido tomada de revisar y agregar más personas y entidades que deben ser sujetos a nuestras sanciones. También puedo decir, como he dicho anteriormente, que es importante que la administración ejecute los compromisos anunciados el año pasado por Trump en Miami. Así que vamos a estar en un proceso de revisión continuo para garantizar que hemos implementado todo lo que él quería hacer. Hasta que no cambie el comportamiento del gobierno cubano, vamos a seguir aumentando la presión, porque al final es solo cuando el pueblo pueda controlar el gobierno que puede haber democracia y puede florecer los derechos. O sea, para mí la administración anterior hizo un gran error cuando le dio ayuda a Castro y es una pena porque las víctimas son el pueblo de Cuba.
Usted en el discurso aquí en la Torre de la Libertad también acaba de mencionar que el presidente Trump firmó una nueva orden ejecutiva con nuevas sanciones para Venezuela. Quisiéramos escuchar de qué se tratan estas sanciones y cuándo ya serán implementadas. During the speech, Ambassador Bolton, you also mentioned that President Trump had just signed an executive order with new sanctions against Venezuela. When will they be implemented?
Bueno, inmediatamente es la respuesta corta, porque el decreto presidencial es inmediato y los departamentos del Tesoro y otras agencias van a estar trabajando en eso. Pensamos que el sector del oro es muy importante, porque el gobierno usa eso para obtener divisas y tiene a través del oro puede evitar nuestra vigilancia de sus transacciones. Es uno de los últimos sectores que tiene el régimen venezolano, este sector del oro, y va a haber más sanciones. Y desde hace 7 meses de que soy asesor nacional de seguridad, he hablado con el presidente muchas veces, con el presidente Trump, y él se siente muy, muy, muy opositor al régimen de Venezuela y quiere tomar medidas. Y en respuesta a sus directivos, estamos pensando en ideas más creativas para ayudar al pueblo de Venezuela. Estamos muy preocupados por el éxodo de tantos venezolanos. Más de 2 millones de venezolanos han cruzado las fronteras huyendo a otros países como Colombia y Brasil, donde viven en situaciones difíciles. Este era un país que hace pocas décadas tenía uno de los niveles de vida más altos del hemisferio. Tenía un sistema democrático que funcionaba, una prensa libre, y se está derrumbando ante nosotros. Es una tragedia. Y es una de las razones que lo que vemos a través del hemisferio es más y más gobiernos que tienen la voluntad de hablar públicamente de que no aceptamos esto en el hemisferio occidental. No es solo Estados Unidos. Cada vez más, casi todos opinan que esto no puede ocurrir aquí.
Voy a repetir la pregunta por cuestiones de edición. I'm going to repeat the question for editing purposes. El presidente Trump, usted mencionó en su discurso, acaba de firmar una orden ejecutiva con nuevas sanciones contra Venezuela. Si nos puede explicar de qué se trata. That's it. Están siendo testigos ustedes de una entrevista que tiene que ser editada para el programa de Al Punto Florida en su totalidad. Le agradezco la paciencia.
It'll look very realistic when it comes on.
When it comes on. Yes, it will. En relación a Nicaragua, usted mencionó que el régimen de Daniel Ortega va a sentir el sanciones. ¿Van a añadir ustedes nuevas sanciones a Nicaragua? ¿Lo están considerando? ¿Cuáles son los pasos a seguir? You also mentioned, in relation to Nicaragua, you also mentioned that the regime of Daniel Ortega will feel the weight of sanctions. Are we going to see new sanctions against Nicaragua?
Yes, I feel this is coming in the very near future.
Sí, yo creo que esto se aproxima en el futuro inmediato.
The great philosophy once said that the idea that Ortega is back in power is déjà vu all over again.
Ortega en poder es déjà vu de nuevo. Y es una tragedia para el pueblo de Nicaragua. Me acuerdo claramente cuando yo trabajaba en la administración Reagan, cuando Violeta Chamorro derrotó a Ortega en una elección libre, y ver los retrocesos de hoy en día y la violencia y las ofensas a la iglesia y la supresión de libertades y el enriquecimiento de la familia Ortega es una tragedia. Y uno no puede obviar la conexión entre Nicaragua, Cuba y Venezuela. O sea, estos tres regímenes son vulnerables y nosotros estamos tratando de ver cómo nuestros puntos de vista pueden ser sentidos y aplicados.
Que la Casa Blanca está considerando permitirle a los cubanoamericanos poder demandar a esas compañías extranjeras que están haciendo negocios en Cuba con propiedades que fueron confiscadas, y esas demandas se llevarían a cabo aquí en Cortes Federales de Estados Unidos. Explíquenos si esto es correcto y cuándo podríamos ver algún desenlace. The publishing company McClatchy is reporting that the White House is considering allowing Cuban Americans to sue foreign companies that are doing business in Cuba with a property that was confiscated by the regime of Fidel Castro. Now, these companies would be sued here in federal courts in the United States. Is that true that the White House is considering this, and when would we see more about it?
Right. This is a provision of the Helms-Burton Act.
Esto es una provisión del acto de Helms-Burton, aprobado hace muchos años. Yo estaba muy vinculado al señor Helms. Trabajé en su comité de reelección varias veces. Siempre tuvo éxito. Fue bueno para mi bufete. Pero yo tenía una buena relación con él filosóficamente y sé lo importante que era para él. Pero lo que ha pasado debido a una provisión en la ley La habilidad de la gente de demandar en juicios ha sido pospuesto y varios miembros del Congreso que están ahí han destacado que esta vez no se debe posponer ese derecho de presentar un juicio, de hacer una demanda. Nosotros tomamos esto muy en serio y nosotros queremos analizar este asunto con ojos frescos, con una nueva visión. Hay a veces una tentación de simplemente repetir lo que se ha hecho antes sin pensarlo bien, el waiver o la decisión de posponer ese derecho a presentar demandas va a ser revisado. No puedo prometer cuál va a ser el resultado de nuestro análisis, pero es una solicitud importante que merece nuestra atención.
Un grupo de congresistas y senadores norteamericanos le ha enviado una carta, han firmado una carta enviada al presidente Donald Trump, pidiéndole que este es el momento para encauzar a Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. También el grupo Justice Cuba está recogiendo firmas y le ha pedido al presidente Donald Trump que utilice la ley Helms-Burton para encauzar a Raúl Castro. ¿Qué opina usted? ¿Cree que vamos a ver este paso por parte del presidente Trump y en cuánto tiempo quizás podría verse? A group of congressmen and senators have signed a letter sent to President Trump asking him that this is the moment to indict Raúl Castro for the shoot down of the brothers to the rescue planes where three U.S. citizens were killed and a fourth person, a legal resident of the U.S., perished. Also, the international group Justice Cuba is asking the president to indict Raúl Castro utilizing the Helms-Burton Act. Are we going to see something of this kind, of this sort, and when could we see something like this?
Well, my understanding is that those
bueno, mi entendimiento es que esos pedidos y la carta serán remitidos al Departamento de Justicia. Van a analizar la carta y estudiarla. Es algo que no es apropiado que yo comente sobre el asunto, pero sé que el proceso ha comenzado y tengo otras sugerencias. Yo espero el día en que un pueblo libre de Cuba lleve a Raúl Castro a ser enjuiciado por los crímenes perpetrados durante décadas.
McClatchy Media también está reportando que el senador Marco Rubio ha estado presionando a la administración Trump para que le ponga presión a sus aliados y que los aliados de Estados Unidos puedan persuadir a Cuba a que deje de apoyar al régimen de Nicolás Maduro mediante servicios de inteligencia y militares y demás. ¿Es esto algo que está sucediendo? McClatchy Media is also reporting that Senator Marco Rubio wants the Trump administration to put pressure on its allies so that they can somehow persuade communist Cuba to stop helping the Maduro regime.
Well, I think Senator Rubio and others are members of
bueno,
Congress.
Bueno, el senador Rubio y otros miembros del Congreso aquí hoy han hecho un punto muy importante y que la administración Trump está tratando de abordar, y es que todos nuestros socios en el hemisferio puedan tomar acción para prevenir que estos regímenes continúen oprimiendo a sus pueblos. Debemos hablar con nuestros amigos en Europa más. Creo que cada pieza adicional de presión internacional es muy importante. Me inquieta que nuestros mejores aliados, algunos de ellos, no ven claramente lo que está ocurriendo en Cuba y Venezuela y también en Nicaragua. y su turismo y su comercio beneficia a esos países que ayudan a que los dictadores se queden en poder. Los pasos de Estados Unidos son importantes, pero siempre alentamos a otros que lo hagan también. Así que hará falta diplomacia.
This will be a good one, no doubt.
I really appreciate this opportunity. It is an honor for me.
It's a great pleasure for me, too.
Es un placer y un honor que me hayan dado esta oportunidad de poder conversar con el embajador Bolton. Se ha reportado, incluso se ha comentado la posibilidad de que si las sanciones contra Venezuela no funcionan, podríamos ver algún tipo de acción mucho más fuerte. ¿Se podría ver algún tipo de intervención en Venezuela de alguna forma? It has been reported that there is consideration that if the sanctions against Venezuela do not work, maybe we would see a stronger response, like, for instance, some sort of intervention in Venezuela.
I don't see that happening in part because I'm
no veo que eso ocurra en parte porque mientras las sanciones son aplicadas,
I don't think we should be as tolerant of the regime as we have been sadly for so long with the Castro regime and its successor in Cuba. People in Cuba and Venezuela and Nicaragua,
la gente en Cuba y Venezuela y Nicaragua, esta troika de tiranía tiene el derecho de tener falta de paciencia. Y una de las características de los pueblos de América es que somos un pueblo que tiene impaciencia y deseamos ver gobiernos electos en esos países.
Estas medidas que usted anunció hoy hacia Cuba, Venezuela y Nicaragua, ¿serán las únicas por el momento o vamos a ver más sanciones y más medidas fuertes hacia esos regímenes totalitarios? The sanctions and the measures you've announced today here, Ambassador Bolton, are these the only ones we are going to see for a while, or are there more sanctions and strong measures coming towards the totalitarian regimes in Cuba, Venezuela, and Nicaragua?
We're working on more steps all the time, and I would say
estamos trabajando sobre más pasos todo el tiempo. Puedo decir que, como suele ocurrir con gobiernos totalitarios, parecen ser muy fuertes desde afuera, pero tienen unas debilidades fundamentales y son corruptos. Y cuando metes tu pie en la puerta, puedes ver derrumbar el edificio entero. Creo que estamos cerca. No creo que estos tres regímenes no han sido tan vulnerables como lo son hoy en día. Este no es el momento de retroceder. Este es el momento de incrementar la presión.
Last question to Trump. Usted dijo aquí que esto es un eje del terror, Cuba, Venezuela y Nicaragua, y que el presidente Donald Trump está comprometido para poder llevar a la democracia a esos países. ¿Entiende muy bien el presidente Trump lo que está pasando en Cuba, Venezuela y Nicaragua? You mentioned here that Cuba, Venezuela, and Nicaragua are an act of terror. And my question is, President Donald Trump says you mentioned that he wants to bring democracy and freedom to those countries. So, in other words, President Trump does understand very well what is going on in those countries.
I think he understands it personally, and
creo que comprende personalmente, y es algo que ve más allá de algo intelectual sobre lo que pasa. También es un vínculo emocional a los pueblos de estos países que quieren vivir en libertad, y él va a considerar como uno de los grandes éxitos de su administración si en 6 años hay tres países libres en el hemisferio. Será un gran éxito. Muchas gracias.
Muchas gracias al embajador John Bolton y asesor de seguridad nacional para el presidente Donald Trump por esta entrevista con nosotros. Ha sido un honor y que tenga muy buenos días. Gracias.
Pues aquí completo. Hemos concluido, exacto, la presencia, hemos concluido con la presencia de John Bolton aquí en la Torre de la Libertad en Miami. Lo que acaban de escuchar ustedes, los explico, es una sección de preguntas y respuestas realizada por el presentador Ambrosio Hernández, presentador local de un canal local acá en la ciudad de Miami, del canal 23 de la cadena Univisión, que al mismo tiempo, lo explico, estaba grabando también para su programa de televisión del fin de semana.
Un poco más como para reafirmar lo sí. que ya había hecho lo que había dicho el asesor Bolton, el embajador Bolton, acerca de las sanciones. Creo que el tema central es reconocer la troika de la tiranía, como él describe a Cuba, Venezuela y Nicaragua, y también reiterar que la política del presidente Donald Trump hacia esos tres países es aumentar la presión a través de sanciones y exigir cambios antes de levantar esa sanción. En el caso de Nicaragua, por supuesto, ha dicho que condena totalmente el régimen de Daniel Ortega, cosa que no se había hecho hace un año.
No,
vamos a Tomás Regalado, me dicen.
Ya lo tenemos. Vamos a pasar a la Torre de la Libertad con Tomás Regalado. Sí. Se encuentra allí, donde acaban de ustedes escuchar este discurso de John Bolton. Ya lo tenemos listo.
Ahí está.
Tomás Regalado, adelante.
Sí. Así es, Amado y Margarita. Así es, Amado. ¿Me escucha? Ok.
¿Cómo no?
Adelante.
Así es, Amado y Margarita. Nos encontramos en estos momentos aquí con el, asistente secretario de Estado de los Estados y embajador Otto Reich. Embajador, obviamente, ¿piensas que las palabras, por lo menos del embajador John Bolton, fueron alentadoras? ¿Las expectativas eran grandes?
Creo que fueron importantes porque han cambiado la dirección de esta administración desde que el presidente Trump estuvo en Miami en junio del año pasado. Ha habido francamente decepción de lo que no se ha hecho mucho sobre Cuba, Venezuela y Nicaragua, y lo que el mensaje de John Bolton es que el presidente sabe que tenemos que hacer más, y él anunció varias cosas, pero más importante, dijo que van a haber muchas más acciones en el futuro cercano.
¿Le pareció cuando Ambrosio Hernández le acaba de preguntar referente al famoso artículo 3 de la ley Helms-Burton? Una cosa que todos los presidentes desde su inicio siempre han hecho, ese famoso waiver, sí, cada 6 meses. Ahora se aproxima ahora, ya a principios de enero, y por lo menos dicen que lo están estudiando de una manera muy amplia en estos momentos.
Sí, efectivamente. Él dijo que el hecho de que se haya pospuesto el título 3 de la ley Helms-Burton por 22 años consecutivos no quiere decir que se va a continuar a posponer.
Ok, embajador, okay. Muchas gracias por estar con nosotros en esta programación especial. Y Margarita y Amado, también en estos momentos se encuentra con nosotros el opositor que vive en la isla, el doctor Guillermo Fariñas, Guillermo Coco Fariñas. Guillermo, las palabras del embajador Bolton, ¿fueron recibidas bien por parte suya?
Bueno, yo creo que sí. Puedo decir que a nombre de toda la disidencia interna, no vamos a hablar a nombre de ningún partido, ninguna organización, sino en nombre de todos los que estamos dentro de Cuba, luchando cada día, yo creo que fue muy esperanzador, porque lo más importante es que el gobierno de Estados Unidos, la administración Trump, está teniendo una visión de que hay que sancionar en bloque, uh-huh, no solamente a Venezuela o a Nicaragua o a Cuba por separado, sino en bloque, porque lo están mirando como una cofradía de bandidos que están asociados para hacer el mal dentro de América. Y es importante que se tenga la visión esta de que mientras se elimine a Venezuela o a Nicaragua y no se elimine a Cuba, va a seguir la subversión. Dentro de 3 años va a surgir otra Venezuela, dentro de 5 años va a surgir otra Venezuela. Yo creo que es muy bueno esto y estamos muy esperanzados de que mediante las sanciones se produzcan explosiones sociales dentro de Cuba, como ya se están produciendo dentro de Venezuela y dentro de Nicaragua.
Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros en este evento. Margarita, Amado, como saben, esto es una transmisión en vivo, o es tratar de conseguir más personas que se acerquen a nosotros, pero obviamente las palabras del embajador Bolton, los anuncios de lo que se hablaba ya desde un tiempo referente al artículo 3, que siempre se hace esa duración de extensión de otros 6 meses más, por lo menos esa parte. Las sanciones venideras que dijo el embajador Bolton, que próximamente, no dijo una fecha, pero dijo que próximamente, en unos próximos días, ya se verán nuevas sanciones en contra de Cuba, y también la Casa Blanca ya está mandando por correo electrónico las sanciones impuestas por hacia Venezuela, hacia miembros de Venezuela. So, por ahora, esto es todo por mi parte. Espera un momentico, Margarita, que ahora viene de nuevo Remedio Díaz Oliver y también viene Gus Machado, miembros del Cuba Democracy Pact, que se encuentran aquí para que ellos también den su reacción al discurso de el embajador Bolton. Con nosotros en estos momentos se encuentra Gus Machado. Gus, su reacción a las palabras.
Déjeme decirle que de todos los eventos que hemos tenido, que se han sido bastantes, yo creo que considero que este ha sido uno de los mejores que ha venido aquí a Miami y nos ha traído unos mensajes que no se habían hecho anteriormente. Lo que hay que pedirle a Dios es que se den todos de acuerdo con lo que se estuvo hablando. Pero creo que fue magnífico todo. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted. Entonces, Amado, también se encuentra con nosotros aquí Juan Fiol, un joven cubano-americano nacido y criado aquí en Miami. Juan, su reacción a las palabras del embajador Bolton.
Estoy muy satisfecho, de verdad que parece que vamos a tener un apoyo fuerte contra los Castro, contra Maduro y contra todos los tiranos, incluyendo a Daniel Ortega. Yo creo que van a haber cambios pronto, como dijo el embajador.
Muchas gracias, Juan. Bueno, así es. Margarita, Amado, por ahora esto es todo por mi parte. Regreso en unos cuantos minutos aquí cuando tendremos más personas quien nos pudiera hablar y decir ciertas cosas y sus reacciones. Pero obviamente las noticias son las sanciones impuestas hacia Venezuela y el anuncio de venideras sanciones hacia miembros del militar de Cuba o otros miembros de la cúpula de Cuba, y también, obviamente, ese anuncio de que están revisando esa prolongación del capítulo 3 de la ley Holmes-Burton.
Muy bien, gracias, Tommy. Tomás Regalado.
Desde la Torre de la Libertad.
Desde la Torre de la Libertad, donde se acaba de producir este discurso, este anuncio de política hacia Latinoamérica, exactamente hacia Cuba, Venezuela, Nicaragua. Margarita, yo creo que es bueno
tener... Hay que explicar lo que son sanciones y hay que explicar lo que más concreto que escuchamos, Amado, justamente es las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, que fueron más específicos porque van dirigidas específicamente al sector del oro, del comercio con el oro.
Antes de pasar a Venezuela... Me dicen que vamos a pasar, el productor nos dice que vamos a pasar nuevamente a la Torre de la Libertad. Vámonos a la Torre, vamos entonces a la Torre de la Libertad. Adelante, que con Ambrosio Hernández, saludos, sí. Ambrosio, Tomás, se los hace saber de parte de nosotros.
Sí, sí, así es, Amado y Margarita. Ambrosio, primero que todo, Amado Gil y Margarita Rojo le manda saludos. Ambrosio, las palabras, obviamente, las preguntas de referente a la prolongación del artículo 3 y también lo del encauzamiento de Raúl Castro por parte de la campaña de Justice Cuba y también de Ron DeSantis, el congresista.
Efectivamente, saludos, Amado Gil, a tus colegas, a todos allá en TV Martí y Radio Martí. Los quiero mucho. Teníamos que conversar con el embajador Bolton de todos estos temas. No solamente le preguntamos sobre estas nuevas sanciones, que dice el embajador, que ya se verán próximamente hacia Cuba y también hacia Venezuela. Pero el tema de que siempre se ha suspendido el título 3 de la ley Helms-Burton es algo que también teníamos que preguntarle, porque se ha estado reportando que la Casa Blanca estaba considerando darle la oportunidad a los cubanoamericanos de poder demandar a compañías extranjeras que están haciendo negocios en Cuba con propiedades que habían sido confiscadas o dejadas en la isla. Me dijo que eso por el momento no era algo que estaba pasando, pero tendremos que ver. Se está revisando por lo menos, porque siempre cada presidente que ha venido firma la suspensión. Y vamos a ver, por lo menos están diciendo que lo están revisando, y esa es una buena noticia para los cubanos que quieren poder demandar en cortes federales en Estados Unidos a esas compañías. También el tema del derribo de las avionetas Hermanos al Rescate fue una de las preguntas, porque hay un grupo de congresistas y senadores, como tú bien lo sabes, que han firmado una carta pidiéndole al presidente Trump que ese es el momento para encauzar a Raúl Castro por el derribo de las avionetas. También el grupo internacional Justicia Cuba le ha pedido al presidente Trump el encauzamiento de Raúl Castro usando la ley Helms-Burton. Es algo que el embajador Bolton me dice que a ellos les gustaría ver, obviamente no, pero también es algo que por el momento tendríamos que ver un poco más al respecto, pero sí dijo que le gustaría ver un día que se haga justicia en Cuba, ¿no?
Ambrosio, de periodista, ¿cómo ves el anuncio en sí, estas declaraciones del embajador Bolton? Obviamente nosotros hemos estado en varias coberturas durante muchos años en diferentes administraciones, en donde siempre han venido a la capital del exilio y hablar sobre Cuba, ahora hablar sobre Cuba, Venezuela y Nicaragua. Las declaraciones del embajador Bolton, lo que dijo hoy, por lo menos ese análisis de periodista, ¿cómo lo ve?
Haciendo un análisis con las personas que he conversado aquí, muchos están contentos, otros no están tan contentos, porque esperaban que quizás un anuncio, si hubiese hecho un anuncio más fuerte, porque se había comentado que quizás podría haber un tipo de zar de la política de Estados Unidos hacia Cuba, Venezuela y Nicaragua, porque los Estados Unidos reconoce que de Cuba es donde ha salido el problema. Solamente fueron rumores, pero en la prensa esperábamos quizás un tipo de anuncio quizás un poco más contundente, pero por lo menos esta es una administración que le está poniendo sanciones a Cuba, a los militares en Cuba, que vienen más sanciones tanto para Cuba como para Venezuela, y que le ha dado marcha atrás al acercamiento que tuvo el expresidente Barack Obama con Raúl Castro, un acercamiento unilateral, dando todo a cambio de nada. Así que todo depende a quién usted le pregunta. Hay personas que dicen, estamos contentos de que están revisando políticas que queremos ver y que se están implementando más sanciones contra Cuba y Venezuela, y en el futuro mencionó que en Nicaragua. Pero otras personas piensan quizás que se esperaba un anuncio un poco todavía más fuerte hacia el régimen castrista y Venezuela en esta ocasión. Todo depende a quién le pregunte.
Ambrosio, muchas gracias. Y con eso tenemos uno de los congresistas en estos momentos, el congresista Mario Díaz-Balart, de nuevo con nosotros. Congresista, ¿contento con las declaraciones del embajador Bolton?
Muy complacido. De nuevo, absoluta claridad de quién son estas dictaduras. La de Cuba, la de Nicaragua, la de Venezuela, no hay confusión. El presidente Trump hace un poquito más de un año cambió la política hacia Cuba, la política que tenía el presidente Obama de concesiones al régimen, de ayudar a financiar el régimen y hacer absolutamente nada para ayudar al pueblo de Cuba, a una política de solidaridad con el pueblo y de presionar al régimen. Desafortunadamente esa política no se ha implementado en su totalidad. El embajador dijo que eso se va a implementar en su totalidad. La otra cosa muy importante que dijo, y esto es lo que yo he estado diciendo también, esto no es el final. Esto es una nueva etapa de las sanciones, pero viene aún más presión, vienen más sanciones, porque lo que no se acepta es esta realidad de que en Cuba tenga que existir la dictadura, o en Nicaragua o en Venezuela. Este presidente Esta administración no está dispuesta a aceptar eso, por lo tanto no le va a dar legitimidad y va a incrementar la presión. Un día muy importante y especialmente sabiendo que viene aún mucho más.
Congresista, estas palabras que dijo él, dijo que en próximos días, en días venideros, ya venían nuevas sanciones en contra del régimen de Cuba. Ahí lo dejó. ¿Se espera cuáles son esas acciones? ¿Se pudiera dar un avance de esas sanciones? Y también, obviamente, el anuncio de que por lo menos ellos van a revisar antes de nuevo demorar lo que es el capítulo 3 por otras 6 meses.
De nuevo, yo no quiero hablar de específicamente lo que van a hacer. Lo que sí te puedo decir, Tomás, es que esta administración no va a aceptar, no acepta a la dictadura de Cuba, no acepta como una realidad que no se puede cambiar la esclavitud del pueblo cubano, no acepta la tiranía como una forma legítima de gobierno en este hemisferio, sea en Cuba, sea en Nicaragua, sea en Venezuela, y va a seguir buscando formas de presionar, de demostrar solidaridad con los pueblos y de presionar a esos regímenes totalitarios. Eso es positivo, no solamente, por cierto, para los Estados Unidos, es positivo para el hemisferio, para esos pueblos. Yo conozco al embajador Bolton, tú conoces al embajador Bolton, conozco el equipo entero de Seguridad Nacional de esta Casa Blanca. Cuando ellos dicen que vienen cosas más importantes, más grandes, a mí me consta que eso es cierto, eso es muy importante y muy positivo para la causa de libertad en este hemisferio, sea para los cubanos, nicaragüenses, los venezolanos y otros. Esta administración no está dispuesta a aceptar o darle legitimidad a las dictaduras y va a seguir luchando para ayudar a esos pueblos que obtengan una vez más su libertad.
Congresista, muchas gracias por estar con nosotros. Amado Margarita, también se encuentra en estos momentos con nosotros el exalcalde de la ciudad de Coral Gables y también fue ex jefe de la sección de intereses de los Estados Unidos en Cuba, el alcalde James Kaysen.
Hola, ¿qué tal?
Embajador, alcalde, su reacción a las declaraciones de el embajador Bolton aquí en la Torre de la Libertad.
Bueno, yo creo que era muy importante decir a estos tres gobiernos totalitarios que ya no vamos a esperar más, que vamos a intensificar nuestras sanciones contra sus intereses económicos, porque eso es, hay que lesionar a ellos en su bolsa. Ellos están aprovechando personalmente de la situación terrible de sus ciudadanos. Así que todo lo que podemos hacer para incrementar la presión y hacerlo más velozmente, no esperar décadas, es muy importante, porque lo que queremos, fin de la cuenta, es que las personas allá puedan participar en el futuro de su país y regresar a democracia.
Embajador, muchas gracias por estar con nosotros. Y aquí, antes de que hubiese esta presentación por parte del embajador Bolton, estuvo reunida a privadas por un tiempecito con el embajador Bolton, Rosa María Payá, la hija de Osvaldo Payá y Ofelia Acevedo, fundadora y creadora de lo que es Cuba Decide. Rosa María, ¿qué le dijo el embajador Bolton durante su reunión privada que tuvieron un poco antes de este reunión?
Sí, de hecho, nosotros estamos agradecidos del interés que muestra Estados Unidos por apoyar los derechos humanos y una transición democrática en Cuba. En especial, hicimos énfasis en el hecho de que Cuba es, y más bien el régimen cubano, es la razón de la desestabilización democrática en el continente. Es la razón del colapso de la democracia venezolana, de la explosión de la represión en Nicaragua. Y por tanto, si queremos eliminar la amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y del resto de los países del hemisferio, debemos empezar por apoyar al pueblo cubano en su derecho a transitar hacia la democracia. Y eso se logra con mucha presión, por supuesto con presión internacional, pero con presión colegiada también con el resto de los países del continente en favor de lo que el pueblo cubano está reclamando, que es su derecho a decidir su destino, en favor de un cambio de sistema en Cuba. No de la reforma constitucional que se está inventando el régimen, sino de un sistema donde todos los cubanos puedan participar, si lo desean, de diferentes partidos políticos, donde haya libertad de expresión, donde haya libertad de prensa. Eso se logra apoyando al pueblo cubano, apoyando nuestro derecho a cambiar ese sistema en plebiscito vinculante y a las presiones que la comunidad internacional puede ejercer deben estar dirigidas a apoyar esas peticiones.
Rosa María, muchas gracias por estar con nosotros. Margarita Amado, también se encuentra con nosotros el doctor Javier Bengochea. El doctor Javier Bengochea es parte de la familia que eran dueños de lo que es el puerto de La Habana, el puerto de Mariel, y que fue confiscado por la revolución en 1959 y en estos momentos se encuentra con nosotros. Él es uno de los casos que pudiera enfrentarse ahí en una corte estadounidense cuando el presidente decida, si el presidente decida, no prolongar el capítulo 3. Doctor, su reacción a las palabras del embajador Bolton.
Fue muy, muy fuerte el comentario del embajador. Vamos a ver lo que son las sanciones específicamente, uh-huh. Pero los principios, las ideas son lo necesario. Estamos con el comercio con Cuba, estamos llevando dinero en cada barco, por ejemplo, en los cruceros. Y no debemos hacer eso. Esa gente usa ese dinero no para el pueblo cubano, pero para la represión, para traficando en propiedades robadas y también para exportar la revolución.
Doctor, si el presidente de los Estados Unidos decide no firmar y aplazar de nuevo el capítulo 3, ¿ustedes piensan ir directamente a las Cortes de los Estados Unidos para ponerle demanda tanto al régimen de La Habana y también a las compañías que se están atracando sus barcos cruceros y sus barcos de cargas en los puertos que fueron confiscados de su familia?
Bueno, sí, y esto tiene dos partes. Uno es los daños a nosotros, tú sabes, económicos, civiles. Pero el otro es que han cometido crímenes contra el gobierno de los Estados Unidos. Han violado los Cuban Assets Control Regulations. Y no vamos a tener justicia antes que investigamos a los cruceros que están violando esas leyes y también para investigarlo, para pagar al gobierno y también para, ¿cómo se dice? Criminal offenses.
Que
sirven prison terms.
Que sirven personas cumplimiento de cárcel.
Sí, cómo no.
Ok, doctor, muchas gracias por estar con nosotros aquí en esta transmisión especial. Y con nosotros también se encuentra Marcel Felipe. Marcel Felipe es el presidente y fundador de la Fundación Inspira América. Obviamente, Marcel, sé que muchos de su organización y muchos otros cubano-americanos aquí esperaban un anuncio aún más fuerte. Sin embargo, por lo menos han habido anuncios de sanciones venideras hacia Cuba, sanciones hacia Venezuela en el día de hoy, y que un presidente por lo menos ha decidido mirarlo un poco más, lo del artículo 3. ¿Su reacción a todo?
Bueno, primero que todo, estamos en una época política de que las democracias, hay elecciones regularmente.
Como ¿A 6 días?
A 6 días. Entonces yo creo que muchos de los contrincantes en la prensa trataron de subir las expectativas de que hoy se iban a anunciar medidas específicas y concretas, con lo cual pues causar cierto desengaño al salir que no hay unas medidas específicas y concretas fuera de las que se mencionaron, que yo creo que están bien. Pero tienes que mirarlo también de otro punto de vista, y es este equipo de seguridad nacional es relativamente nuevo. Y sobre todo en el campo de América Latina es completamente nuevo. Acá Mauricio Claver Carón acaba de asumir ese cargo. Y es una especie de declaración de principios de que esto no es gris. Aquí vemos esto en un tema muy blanco y negro. Sabemos de qué lado estamos. Venimos aquí a la comunidad, porque no lo hicieron desde la Casa Blanca, para expresar ese punto de vista, lo cual yo creo que es un gesto también de solidaridad con la comunidad. Así que yo creo que no tal vez escuchamos todo lo que queríamos escuchar hoy en día, pero sigue siendo un acto de solidaridad que creo que va a traer frutos en el futuro inmediato.
Marcel, su reacción específica a la parte de lo que es el artículo 3. 23 años, 24 años, ya se habla de un presidente cada 6 meses aplazar esa firma. La esperanza que se ha dicho aquí, que el embajador Bolton confirmó que se está mirando eso muy de cerca.
La verdad es que uno no necesita tanto a análisis. Yo creo que hay demasiados intereses en la Casa Blanca en contra de eso, y por eso es que nunca se hace, porque desafortunadamente, a pesar de que tengamos a gente buena como Mauricio y como Bolton peleando por ello, hay otra gente de la contraparte. Pero no es un tema blanco y negro. O quieres acabar con la dictadura castrista o no quieres acabar con la dictadura castrista. Si quieres acabar con la dictadura castrista, no tomes más, más caldos tibios. Adelante. Acaba con el título 3 de implementarlo, el título 4 que no se está implementando completamente, y vamos a ver cómo la dictadura empieza a desmoronarse de inmediato. Además, en el caso del título 3, le ayudaría mucho a la administración Trump a luego negociar lo que está negociando con Europa de todas las cuestiones de tarifa, porque es uno de los puntos que Europa se opone.
Sí, ahí, aquí también se encuentra con nosotros el cofundador de la Fundación Inspira América, Diego Suárez. Diego, si nos acompaña aquí un momentico, para Diego Suárez fue cofundador de la Fundación Nacional Cubanoamericana y es cofundador de la Fundación Inspira América. Diego, su reacción a las declaraciones del embajador Bolton.
Bueno, a mí me parece que de todas maneras es un mensaje positivo lo que trae. Nos hubiera gustado tener cosas más de más acción, pero tenemos que ser pacientes y de todas maneras tenemos que tener confianza en que esta administración va a seguir aplicando y tomando las medidas que tenga que tomar. Es un suspiro. Quisiéramos que la administración y el presidente Trump hicieran algo más contundente contra las tiranías que ya siguen en estos tres países y en Cuba por más de medio siglo. Pero de todas maneras yo creo que sí, tenemos una buena oportunidad de tener un presidente, por lo menos, que se está ocupando de las cosas de nuestra democracia y nuestra libertad para Cuba.
Diego, muchas gracias por estar con nosotros aquí en esta asignación especial. En estos momentos, Margarita y Amado, esto es todo por mi parte por ahora, pero regreso en unos minutos, pero ahora regreso a ustedes en los estudios.
Muchas gracias, Tomás. Muchísimas gracias, Tomás. Efectivamente, bueno, estábamos hablando antes de volver a pasar a la Torre de la Libertad, hablábamos de Venezuela. Yo creo que es bueno tener el ángulo también de venezolanos.
Claro.
Primero, contamos con la presencia de uno de ellos acá con nosotros en nuestro
colega.
Canal, nuestro colega Alejandro Marcano, pero además está en este momento con un abogado constitucionalista venezolano, Rafael Domínguez. Ya creo que vamos a pasar, Alejandro Marcano, creo que el tema de Venezuela, si hubo una sanción que se anunció desde ahora, es la sanción
con nombre y apellido.
Con nombre y apellido es a Venezuela y claro, sobre todo el comercio con el oro. Me resulta interesante. No sé si Marcano quiere abordar el tema. Marcano, adelante. Y esto del comercio, de comerciar oro con Venezuela, con el gobierno de Nicolás Maduro, me parece interesante. Un término que no muchos conocen.
Sí, señor Margarita, Amado y Tommy. Realmente, para entenderlo un poco, tengo a un abogado especialista en el tema, Rafael Domínguez. ¿Qué está haciendo Venezuela? Venezuela está tratando de evitar las sanciones que ya ha impuesto la administración Trump desde el mes siguiente de haber llegado en febrero del año pasado a la presidencia el presidente Donald Trump. Está tratando de evitar las sanciones a PDVSA, las sanciones con la criptomoneda, el petro. Entonces, el oro, que ya lo sacaban antes hacia Suiza, se lo están llevando y han sacado durante este 2018 20 toneladas, se lo están llevando a un aliado de Venezuela, un enemigo de los Estados Unidos, que es Turquía. ¿Para qué? Para evitar las sanciones. Lo que está haciendo la administración Trump es ponerle el punto a aquellos que están comerciando, a aseguradoras, agencias de envío, empresas que están llevándose oro. ¿Qué es lo que está haciendo,
sí,
prácticamente?
Bueno, fíjate, Alejandro, lo primero que quiero decir es que hay que darle dos lecturas a esto. La primera lectura es que es una sanción progresiva. O sea, no vamos a... Había una expectativa más alta.
Sí, que, de lo que, genera, sí, que la es generamos que, todos y nos las creemos,
sí,
todos también.
Y además con el tiempo que transcurrió, estamos esperando algo un poco más fuerte. Sin embargo, el anuncio es, con respecto al oro, que me recuerda un poco la ley Hamsburg, donde están hablando de 1999, cuando empezaron a prohibir a empresas americanas y ciudadanos americanos comercializar en Cuba, y que incluso ahí nace lo que llaman la primera ley transnacional, que empiezan a obligar a empresas filiales americanas en el extranjero a no negociar con Cuba.
Lo que ha dicho la administración, están asfixiando a estos,
sí,
tres países, bueno, básicamente también.
Más que asfixiar, fíjate que le hablo de una red de corrupción, uh-huh, porque la asfixia va a los funcionarios que se están enriqueciendo con el oro y la venta de oro. Y además hay algo muy puntual. Estados Unidos se está comportando con Venezuela como, al principio, progresivamente, primero una amenaza, y ahora se está comportando como un enemigo, porque este oro que antes iba a Suiza para evitar el bloqueo y tratar de obtener dinero para robárselo, porque es un dinero que no llega, sí, además
a los bolsillos de ellos, a las arcas de ellos.
Sí, no llega a las medicinas, no llega a los hospitales, no llega a la comida, sino que llega a ellos. Y ahora se lo está dando a Turquía, que además con eso está fomentando un comercio ilegal del oro con un enemigo de los Estados Unidos también.
Además, generando un ecocidio también en el sur de Venezuela, un ecocidio y un drama humanitario que también fue descrito por el funcionario de seguridad de los Estados Unidos.
Y fíjate que además en Venezuela en estos días hubo una masacre
allí mismo.
Por producto del oro, porque empiezan las bandas a pelear por él.
Rápidamente, sí. Quiero una respuesta breve. Se le preguntó sobre la intervención y la respuesta fue que no la ve todavía, una intervención militar. ¿Cómo lo viste tú?
Sí, bueno, fíjate, definitivamente, y vuelvo otra vez a la lectura, vienen sanciones progresivas, pareciera que no es el momento de una intervención militar, así lo está viendo los Estados Unidos, así lo está reflejando, no lo deja por fuera, sin embargo dice que las medidas van a endurecerse muchísimo más para poder llegar a un quiebre del régimen. Yo lo que creo que los Estados Unidos está evitando también tener que tomar esa decisión. Bueno, está llegando todas las medidas para evitar llegar a una
intervención. Te agradecemos no, a tu tí, presencia, vamos a hablar siempre también de Nicaragua, pero mientras tanto volvemos al estudio con Margarita y Amado.
Muchísimas gracias, Alejandro Marcano, por supuesto, con tu invitado Rafael Domínguez. Interesante el tema sobre el oro y el negocio del oro y que ha sido ha sido parte de las sanciones.
Se está hablando ya de la troika de la tiranía.
Lo dijo
como lo describió el propio
lo describe Bolton en su discurso, utilizó palabras incluso habló de la troika de la tiranía, habló de fuerzas destructivas cuando se hablaba de Cuba, Venezuela, Nicaragua, el triángulo del terror, también utilizó este concepto.
Y sabes qué es importante también al empezar el discurso, que quizás hemos pasado por alto porque nos concentramos mucho en las sanciones, habló muy bien de los gobiernos de Colombia, con Iván Duque como presidente, de Bolsonaro ahora, recién electo presidente de Brasil, Argentina, pero interesante, habló muy bien del acercamiento con México.
Claro.
Países clave.
El acercamiento con México ahora. Ajá. Habría que ver cuando se produzca el cambio de gobierno en México, cómo será
López
la relación.
López Obrador.
Ese es un buen tema. Vamos a pasar nuevamente a Alejandro Marcano. Alejandro Marcano, Manuel Abaunza está con él, nicaragüense. Vamos a tener ahora el ángulo de Nicaragua, el ángulo de un nicaragüense pues opinando sobre Bolton en su discurso, porque claro, los tres países, Cuba, Venezuela, Nicaragua. Alejandro Marcano.
Sí, señor Manuel, fíjese que estábamos viendo esto detrás de cámara y nos llamó la atención, estamos muy contentos todos, yo creo que cubanos, venezolanos y nicaragüenses, porque es la primera vez, esto es un hecho histórico en el que se esté tomando sanciones por parte de una presidencia de los Estados Unidos hacia tres países que se han convertido en los tres chiflados del socialismo. Su lectura.
Bueno, en general, ese es el punto que yo veo como gran punto positivo y halagüeño y que anima mucho viendo hacia el futuro, y es el hecho de que hay algo que se ha oficializado por parte de la administración. Se venía diciendo a través de comentarios fuera de cámaras, etcétera, de que la administración estaría planeando tal y tal cosa contra esta troika del mal, ¿verdad? Como la han definido bien. Ahora ya se ha oficializado que vienen esas sanciones y yo no creo que esta administración se va a comprometer a decir algo que no va a llevar al...
Usted como diplomático, generalmente nosotros nos hicimos la expectativa de esperar algo más fuerte y funciona así la diplomacia, se anuncia, pero viene.
No, yo creo que ahí hay un juego de la media, no hay duda, ¿verdad? Se crean unas expectativas más allá de lo que realmente pueda suceder, ¿verdad? Pero no hay duda que te deja inevitablemente un pequeño sentimiento de frustración, pero no hay que verlo como una cosa negativa, todo lo contrario. El hecho de que ya se ha pasado a aquello de que antes se miraba, se decía, o los enemigos de los Estados Unidos han dicho que los Estados Unidos ven a América Latina como el patio trasero, pues eso se acabó. Aquí dice la administración, voy para adelante y voy con todo, ¿verdad? Hay un punto importante, dijo el embajador Bolton que el presidente Trump, a la pregunta de Ambrosio Hernández, conoce muy bien a estos dictadores. Yo creo que le falta conocer un poquito más, porque estos dictadores no entienden de paños tibios. A estos dictadores hay que irles con todo, con la mano fuerte, y ojalá que pronto, y no anunciarlo tanto, sino hacérselo llegar.
Muchísimas gracias, embajador Manuel Abaunza, por estarnos acompañando en el estudio, en esta transmisión, esta cobertura especial. Volvemos con ustedes, Margarita, Amado.
Gracias, Marcano, y gracias también, por supuesto, a Abaunza, por estar con nosotros en esta cobertura.
Análisis, Venezuela, Nicaragua, y por supuesto, Cuba. Vamos a pasar ahora a la Torre de la Libertad, para dar un resumen ya, al finalizar esta cobertura especial, con nuestro colega Tomás Regalado. Tomás.
Margarita, Amado, aquí nos encontramos ahora con dos personas muy conocidas en la diáspora Venezuela. Si es David Smolansky, que es el exalcalde en Venezuela y también es uno de los directores regionales del refugio de los venezolanos para la OEA, y también Carlos Vecchio, representante internacional del grupo Voluntad Popular. a ambos. Los anuncios del embajador Bolton referente a Venezuela, ¿son anuncios positivos? ¿Las expectativas fueron altas? ¿Fueron alentadores para ustedes?
Yo creo que es muy importante lo que hoy anunció el embajador Bolton, porque se trata precisamente de lo que hemos venido trabajando desde hace varios años, especialmente quienes estamos en el exilio, que es que en un mundo cada vez más globalizado es fundamental la presión de la comunidad internacional para rescatar la democracia en Venezuela, para restituir el Estado de Derecho y para que haya abundantes oportunidades para los jóvenes, para las próximas generaciones. Haber diseñado esta sanción específicamente contra el sector de oro, contra el sector minero, que se ha convertido en una fuerte alternativa de petróleo, al petróleo para el régimen de Nicolás Maduro, y con eso mantenerse en el poder, sin duda alguna representa un golpe en el estómago al régimen, que estamos seguros los va a debilitar, los va a lesionar, y que esto sea la continuación de esa presión internacional que se necesita, sobre todo de cara a los próximos meses, especialmente con la intención que tiene Maduro de seguir usurpando el cargo a partir del 10 de enero.
Alcalde, muchas gracias. Bueno, Carlos, cada vez que estamos viajando nos encontramos en diferentes lugares, nos encontramos en los pasillos de la Casa Blanca y también en los pasillos del Congreso. Sé que tienes una relación muy buena con esta administración. ¿Contento con lo dicho?
Sin duda, yo creo que yo destaco varias cosas. Uno, que pone en la agenda el tema de Venezuela nuevamente hacia Latinoamérica, y que lo haga desde Miami tiene un mensaje simbólico, y que lo haga Bolton directamente mucho más. Demuestra el compromiso de la administración de restablecer la democracia en Venezuela. Lo otro que destaco es cómo vincula Cuba, Nicaragua y Venezuela como un eje del mal, y mandándole ese mensaje a toda la región. Esto es un eje del mal. Nosotros estamos obligados a restablecer la democracia. El tercer aspecto que destaco es que dice, no es momento de bajar la presión, es momento de aumentar la presión. Y eso lo compartimos, y eso fue lo que le acabamos de decir mientras lo saludamos, que compartimos el criterio de que la presión tiene que aumentar lo más que se pueda. Y finalmente, creo que es uno de los aspectos, digamos, que se tienen que tomar en cuenta, que las sanciones no solo pueden ser de Estados Unidos. Y él lo dijo, no esperen que solo sea todo Estados Unidos. Es un llamado a toda la región y también a los aliados de la Unión Europea para que nosotros restablezcamos la democracia. Es un compromiso de todos. Entonces, en eso nos damos por satisfechos.
Jair Bolsonaro ahora en Brasil, Iván Duque también.
Bueno, es clave. Brasil es el monstruo de Latinoamérica junto con México, pero que tener Brasil, que es frontera con Venezuela, y Colombia, que es frontera con Venezuela. El día de ayer se dio el grupo de Lima en Colombia para aumentar la presión para buscar un desenlace en Venezuela. Esto viene a sumar ese esfuerzo. Yo creo que el mensaje es entender que esos regímenes atentan contra toda la región y que esto no es solo responsabilidad de los venezolanos, sino de todos los demócratas del mundo.
Carlos, David, muchas gracias, gracias a ambos por estar con nosotros aquí, gracias, en este programa especial. Margarita, Amado, bueno, ya nos despedimos en estos momentos, pero ya se sabe que el embajador Bolton dijo que en días venideros ya viene más de una docena de compañías que están vinculadas al régimen de Cuba, que posiblemente tendrán sanciones nuevas y también otras más. Por ahora, claro, Esto es todo por mi parte, aquí desde la Torre de la Libertad. Se despide ustedes Tomás Regalado y tendremos más cobertura total, noticieros de las 5 y de las 10.
Muchísimas gracias, Tomás Regalado, excelente trabajo. Yo creo que lo apuntaba al final, podemos esperar, lo dijo Bolton, lo anunció, la Casa Blanca va a anunciar más empresas que entrarán en estas sanciones, empresas sobre todo vinculadas con el mundo militar en Cuba, entrarán en las sanciones. En Venezuela anunció, ya hay un paquete de medidas, sobre todo la comercialización del oro. Aparentemente Maduro, Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, está sacando a través del oro, le está sacando mucho del dinero con el que está entrando al país. Y bueno, pues también hay que hablar que lo que dijo Bolton en la sección de preguntas y respuestas, que el título 3 de la ley Hens Bolton, el controvertido título 3 que nunca ha sido aplicado, siempre ha sido pues postergado por
cada seis meses
por todos los presidentes desde 1996, este título 3 pudiera ser revisado.
Está pendiente.
Por el presidente
Donald Trump. Está pendiente. Y en el creo caso de Nicaragua, pues por supuesto, más presión.
Si hay una conclusión, Margarita, es que la administración de Donald Trump no levantará la presión sobre la troika, como dijo John Bolton, esta troika del mal que es Cuba, Venezuela, Nicaragua.
Y por la mañana la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas Unida, Nikki Haley, dijo que Estados Unidos mantendrá el embargo comercial al gobierno de Cuba.
Efectivamente, yo creo que son algunos, a pesar de la votación en Naciones Unidas, yo creo que el discurso de Nikki Haley, la embajadora en Naciones Unidas, yo creo que pues sentó las bases de lo que va a ser también la política internacional de Estados Unidos. Así que yo creo que tanto el discurso de Nikki Haley en Nueva York como John Bolton acá en la ciudad de Miami, lo que sí podemos sacar en conclusión, aunque no tenemos medidas exactas, que es
algo viene.
Lo que queríamos, sí se va a mantener la presión contra el gobierno de Cuba, la presión contra el gobierno de Nicaragua, contra el gobierno de Venezuela. Y la relación Cuba-Nicaragua-Venezuela sigue en la administración de Donald
Como
Trump.
Como la troika de la tiranía.
Exactamente. Bueno, vamos poniendo punto final a esta transmisión. Queremos dar las gracias, por supuesto, además de todos nuestros televidentes, oyentes.
Y de Radio Martí.
Y los que nos siguen a través de las redes. Bueno, pues las gracias por esa sintonía. Pero también las gracias a todos los que hicieron posible esta
cobertura
transmisión
especial.
Gracias también, por supuesto, a Tomás Regalado desde la Torre de la Libertad. Hemos sido Margarita Rojo, Amado Gil. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Buenas tardes.